Quiero dar gracias a mis hijos. Dicen que las familias empieza, ¿verdad? La pareja crece y dicen, después se vuelve a quedar dos, se vuelve a ser chica, ¿verdad? En nuestro caso, tuvimos tres hijos y ahora tenemos seis. Gracias a Dios, ¿verdad? Y solo me faltó Dani. Canta también, pero no se atreve, ¿verdad? Estaban mis hijas, sus esposos y mi nuera, ¿verdad? Y si ustedes pueden oír ahorita, mi corazón está, creo que yo estaba más nervioso que ellos. Siempre, lo he expresado algunas veces, siempre he tenido mi ilusión, ¿verdad? Me gusta predicar y mi ilusión como predicador era poder predicar y cantar. A mí me gustó mucho la música. Desafortunadamente la música no se llevó bien conmigo, ¿verdad? No sé de dónde mis hijos heredaron ese gran talento que el Señor les ha dado. Y quiero darles gracias a Stephanie, Ryan, thank you very much. David, gracias. Ariana y Daisy, gracias por hacer esta realidad. Dije, yo no voy a poder cantar, pero que canten mis hijos y yo puedo exponer la palabra de Dios, ¿verdad? Y hemos orado ya y creo sinceramente que el Espíritu Santo está en este lugar para dirigir el pequeño estudio de esta mañana. Y quiero empezarlo poniendo la perspectiva de lo que hoy estamos haciendo en la iglesia. Hay un día, hoy es un día especial. Un día especial porque es sábado. Un día especial porque el Señor está aquí en su casa de oración. Y un día especial porque también ustedes están aquí en esta mañana para adorar el nombre de Dios. La ley de Dios nos dice en uno de sus 10 mandamientos, en Éxodo 20, encontramos toda la ley de Dios, y en el versículo 2 encontramos un mandamiento muy especial: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. ¿Qué dice que hagamos con nuestros padres? Honrarlos. Por ahí alguien dice que la honra solamente pertenece a Dios, pero aquí una pequeña porción de la palabra de Dios, escrita directamente por el dedo de Dios. No la escribió ni siquiera algún profeta o alguien inspirado por Dios. La escribió esa porción, el dedo de Dios directamente en las tablas que se le entregaron a Moisés. Y nos da el mensaje, y nos da el consejo, y nos da el mandato. Honra a tu madre. ¿Para qué? Además, es el único mandamiento que tiene promesa. Para que tus días se alarguen en esta tierra que Jehová, tu Dios, te da. Y eso es lo que estamos haciendo, mis hermanos. Estamos honrando a nuestras madres en esta mañana como obedientes al mandato que el Señor nos da en su palabra. Muchas veces he escuchado, bueno, ¿se debe de celebrar? ¿Sí o no? ¿Se debe de hacer? Mis hermanos, si es de un escrito está, no lo dudemos. Honra a tu padre y a tu madre. Y por eso este día, ya que mañana es un día que el mundo dedica a honrar a las madres en todo el mundo, o en la mayoría del mundo, al menos en Estados Unidos se hace, nosotros nos unimos cada sábado, antes del domingo del Día de las Madres, para rendir ese honor, esa honra que nuestro Dios nos manda a dedicarles a ellas. Y ahorita que yo estaba escuchando a los muchachos, dije, bueno, mi esposa no se puede quejar de un regalo, ¿verdad? Porque ellos hoy, aparte de honrar al Señor con el canto, creo que es para que lo disfrutara ella, y no solo ella, sino cada una de las madres que están aquí en esta mañana. Fue un pequeño regalo de la familia Ramírez López Canlas, ¿verdad? Para que no me vayan a reclamar mis yernos. Mis hermanos, mamá, ¿qué trae a nuestra mente la palabra mamá? Seguramente ahorita cada uno estamos pensando algo bien diferente. Probablemente si nos agrupáramos y dijéramos palabras, habría grupos que pensaron lo mismo en este momento. Mamá. Se hizo un pequeño experimento preguntándoles a niños de 3 a 6 años qué era su mamá para ellos. Y ustedes saben que mientras más crecemos nos sofisticamos un poquito, ¿verdad? Y hasta queremos escribir poesías a la madre. Pero un niño, cuando le haces una pregunta, lo primero que piensa es lo que dice. Esté bien o esté mal, pero es lo que dice. Y estos niños les dijeron, ¿para ti qué es tu mamá? ¿Quieren oír respuestas? Un grupo dijo, para mí es mi doctora. ¿Por qué? Porque cuando estoy enfermo, ella me da mi medicina y me cura. Otros dijeron, es mi enfermera, porque cuando me caigo, me hace mis primeros auxilios inmediatamente. Un grupo más dijo, es mi maestra. Mi mamá es mi maestra porque ella me enseña los colores, los números. Otro pequeño grupo dijo, mi mamá es mi babysitter. Es la que me cuida en casa. Se me hizo curioso esta. Mi mamá es mi peluquera. Ella me corta el pelo. Otros dijeron, es mi bañadora. No conozco a niños que no les guste el agua, ¿verdad? Y las meten, dice, ella es mi bañadora, siempre me baña. Algunos más grandecitos dijeron, mi mamá es mi ángel. Otros, tal vez más gorditos, dijeron, no, ella es mi cocinera. Jovencitos dijeron, mi mamá es mi consejera, es mi pastora. Pero, ¿cuál creen que fue la respuesta más común? Falta una, y esa fue la más común entre los niños pequeños. ¿Para ti qué es tu mamá? Y yo pienso, pensaron en todas estas descripciones que los demás niños habían pensado, pero solamente dijeron, es mi mamá. ¿Qué es tu mamá para ti? Es mi mamá, ¿verdad? Y yo creo que ellos querían incluir todo esto, es mi peluquera, es mi bañadora, es mi doctora, es mi enfermera, es bla, 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 pero solamente lo resumieron en una palabra, es mi mamá. ¿Cómo se siente una madre? Y los padres también, ¿verdad? Pero hoy vamos a darles oportunidad a las madres. ¿Cómo se siente una madre cuando su hijo, su hija, alcanza una meta? Alcanza un logro. Dice mi hermana Nolasco María, orgullosa, contenta, feliz porque su hijo alcanzó. ¿Ganó ella algo? No, ¿verdad? Pero la satisfacción de saber que su hijo, su hija, ha logrado algo que quería, es motivo de satisfacción. La lectura bíblica que tuvimos esta mañana nos habla de un hombre joven, un hombre que luchó en las filas del Evangelio y que su nombre quedó escrito en la palabra de Dios. De hecho, 2 cartas dirigidas a este joven. Era bastante joven cuando empezó a ministrar la palabra de Dios. Fueron dirigidas del apóstol Pablo para él. ¿De quién estamos hablando, hermanos? De Timoteo. Vamos a abrir la palabra de Dios en la lectura que tuvimos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 1 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 5. ¿Lo tenemos? Empieza dando su saludo Pablo, como lo acostumbra en cada una de sus cartas, perdón. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, Pablo no fue llamado por Jesucristo directamente cuando estuvo en la tierra, ¿verdad? Como los demás apóstoles, 12. Pero dice apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, todos sabemos cómo lo llamó, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús. Y escribe y le dice, ¿verdad? ¿A quién dirige su carta? A Timoteo, amado hijo. Timoteo llegó a ser como un hijo para el apóstol Pablo. Dice Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y de Jesucristo, nuestro Señor. La paz sea contigo, ¿verdad? Le dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Dice el versículo 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Seguramente que cuando Pablo y Timoteo se despidieron, el joven Timoteo lloró, ¿verdad? Y dice, acordándome de tus lágrimas para llenarme de gozo. Tanto era el amor entre ellos dos. Y el verso 5 es donde quiero que pongamos especial énfasis de esta mañana, mis hermanos. Dice el verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Cómo le suena eso? Trayendo a la memoria la fe no fingida, la cual hay en ti. ¿Le suena como un halago? El apóstol Pablo, el campeón, ¿verdad? El discípulo que, o el seguidor de Jesús, que gran obra hizo, un hombre de fe, un hombre de valor, un hombre de confianza, un hombre que no le importó lo que pasara con tal de servir y hacer la obra de Dios, le da unas palabras a un joven. Dice, trayendo a mi memoria la fe no fingida que hay en ti. En otras palabras, Timoteo, tú eres un gran hombre de fe. Gran, si hubieran escrito algo así de mí en la Biblia, yo andaría por todos lados, ya viste lo que dice aquí, ¿verdad? Oh, Román, mira, un hombre grande de fe, ¿verdad? Fue un reconocimiento del apóstol Pablo a Timoteo. Pero ¿a dónde va ese reconocimiento, mis hermanos? Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y por lo tanto, estoy seguro que en ti también. Fue un cumplido no para Timoteo, si lo analizamos bien. Fue un cumplido grande para la abuela y la madre de Timoteo. Mis hermanos, a la luz de este escrito está, a la luz de la palabra de Dios, yo quiero decirles a cada una de ustedes, hermanas, a cada una de ustedes, madres, el esfuerzo que ustedes hacen por sus hijos no es un esfuerzo en vano. El esfuerzo que ustedes, las oraciones que ustedes derraman, las lágrimas probablemente que cada uno de ustedes derrama por uno de sus hijos, no son en balde, porque el Señor, estas palabras que le escribe a Loida, que le escribe a la abuela y a Eunice, la madre de Timoteo, te las escribe hoy a ti. Esa fe que hay en ti va a ser la fe que hay en tus hijos. Y mis hermanos, es algo bien, bien natural. Y quiero dar este mensaje también a esas madres que sus hijos hoy no están aquí y que probablemente sufren sus corazones pensando en ellos. Yo les quiero decir que la palabra de Dios no se equivoca, mis hermanos. Y si ustedes se aferran al Señor, si ustedes entregan sus vidas a Él, el Señor va a cumplir. Y así como Timoteo, un día se les va a decir a ustedes también, la fe que tú tuviste la tiene tu hijo. Dice que hubo un gran predicador, Campbell Morgan. Lo han llegado a considerar los estudiosos o los predicadores como uno de los grandes predicadores. Y dice que él tuvo 4 hijos. Uno de ellos parece que fue el menor, Howard Morgan. Dice que llegó a ser, muchos creen que el mejor predicador que su padre, aunque los cuatro predicaban. Tanto el padre como los cuatro eran buenos predicadores y creen que el hijo Howard fue mejor todavía que su padre. En una ocasión, para probar su ego, su orgullo, le preguntaron: Howard, ¿quién es el mejor predicador de la familia? Creyendo ponerlo entre la espada y la pared, de decir, bueno, digo yo, digo mi papá o uno de mis otros tres hermanos, no vaciló y dijo: mi madre. Se quedaron asombrados, ¿verdad? Tu madre predica, nunca la hemos escuchado. Y si tu padre es bueno, si tú eres mejor, pues queremos oír a tu madre. Y él les dijo: mi madre nunca se ha parado en el púlpito, pero ella vive lo que nosotros predicamos. Mis hermanos, hermosa definición de lo que es una mamá. Como los niños contestaron las respuestas que probablemente nos dieron un poco de risa, creo que la de este gran predicador nos debe de hacer pensar que siempre se dice, un dicho muy común, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo diría, enfrente de un gran hombre va la mujer, ¿verdad? ¿Qué podemos admirar de una madre, mis hermanos? Los que hemos sido hijos, los que son hijos, seguramente tienen gran recuerdo de sus madres. La mía bajó al descanso hace años. Soy el menor de 8 hermanos. Así es que me tocó decirle hasta luego a mi madre, siendo relativamente joven, ¿verdad? Ya me tocó también decirle hasta luego a un hermano y a una cuñada, esposa de otro hermano. Tiene sus ventajas ser el menor. Como la lección dice, ¿verdad? Y como estaba yo leyendo, muchas veces hermanas se convierten en madres para uno. Yo tuve, no una mamá, tuve 4. Más bien, de hecho, sí, puedo decir que 4. Mis 3 hermanas mayores fueron mis mamás también. Pero grandes recuerdos para una madre. Sin duda que cada uno de nosotros de ahorita estamos pensando en un recuerdo hermoso de nuestras madres. Pero hoy quiero centrar y tomar unos minutos para hablar de una madre muy especial en la palabra de Dios. Un personaje bíblico que fue mamá de uno de los grandes personajes, mi personaje favorito en la Biblia. ¿Quién me puede decir quién es mi personaje favorito? A ver qué tanto me conoce la iglesia de Glendora. Lo he dicho varias veces, Moisés, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan quién fue el padre de Moisés? Amram. Una voz se oyó, pero si pregunto quién fue la madre de Moisés. Jocabed. Siempre las mamás son más recordadas que los papás, desafortunadamente, ¿verdad? No, y tiene una razón, mis hermanos, tiene una razón. Recordamos a nuestros padres con cariño, también el mío ya descansó, ¿verdad? Pero los recordamos y nada más, pero una madre, por 9 meses estamos unidos a una madre. Estaba viendo ahorita a mi hermana, se me fue tu nombre, la hermana Mireya, a Mireya que está esperando a su baby. Felicidades. Por 9 meses una madre está atada por un cordón ombliguito a ombliguito con su baby. Por 9 meses, esa madre lleva a ese pequeñito que va creciendo desde algo que no se ve, microscópico, hasta al final formar un cuerpo perfecto, creado por Dios, pero depositado en el vientre de una mujer. Dice que el cordón umbilical se corta a los 9 meses prácticamente, ¿verdad? Cuando el bebé nace hay que cortarlo. Pero la relación entre una madre y un hijo es para toda la vida. Ese nunca se corta. Ese cordón permanece. Muchas veces aún después de descansar nuestras madres, ese cordón sigue, ¿verdad? Porque no lo podemos quitar de nuestra mente. Y yo quiero mencionar, y vamos a analizar el tema, el título del sermón. Si lo ven en el boletín, dice como mamá. Como mamá. Y lo basé por dos aspectos, mis hermanos, el título. Segunda de Timoteo, que acabamos de analizar un poquito, nos dice que cada hijo va a ser como su madre. La influencia del padre es positiva y es mucha, ¿verdad? Pero la madre va a marcar el rumbo del hijo. Por eso les dije, si usted es una mujer de fe, no dude que su hijo va a ser de fe. Y si su hijo no está aquí, no se preocupe, póngalo en manos de Dios y pronto esa fe de usted va a ser transmitida. Recuerde, el cordón umbilical, sentimental y mental nunca se rompe, mis hermanos. Y ese hijo por el cual usted está orando, pronto, y si usted no lo ve, no se preocupe, él va a estar aquí. Les he contado de mis cuñados y de mi suegra. Ella bajó al descanso sin ver a algunos de sus hijos entregar su corazón al Señor. Pero hoy en día, todos, gracias a las oraciones de ella en vida, todos y cada uno de ellos están sirviendo al Señor, sirviendo en la iglesia y confiando en la promesa de que un día verán a su madre. No importa si no la ven. Ella tuvo que morir, hermanos. Mi suegra murió para que los últimos 3 hijos entregaran su vida al Señor. No lo vio, pero yo me imagino qué hermoso va a ser cuando en el cielo, cuando venga Jesús, ella al resucitar pueda ver a sus 3 hijos que no alcanzó a ver en esta tierra en las manos del Señor. ¿Verdad? Por eso dice que cuando el Señor venga va a ser el momento más hermoso, el resucitar de los que han descansado y la ascensión de los que estén vivos y unirse para ir a encontrarse con el Señor. Éxodo 2:10. Vamos a ver en Éxodo. Un hombre grandioso nos comprueba una vez más. Tuvo que haber tenido una madre grandiosa. Moisés. Un gran héroe. Un gran héroe de la fe. Dice, ya lo vimos, y si lo quieren comprobar, Éxodo 6:20, ahí anótenlo y luego lo ven, ahí está el nombre de los dos padres, Amram y Jocabed, ¿verdad? Pero hoy quiero analizar cómo vio Jocabed a Moisés. Las miradas, tenía dudas si ponerle ese título al sermón, la mirada de Jocabed, las miradas de Jocabed, ¿verdad? Pero no, al fin dije, como mamá. Muy bien. Éxodo capítulo 2, versículo 1, nos dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio luz a un hijo. Primera mirada de Jocabed. Dice, ¿y viéndole qué? Que era hermoso. Mamás, ¿cuántos han tenido un hijo feo? Ni mi mamá dijo que yo era feo siquiera, ¿verdad? Dice que vio que su hijo era hermoso. Todas las madres ven a sus hijos con amor. Recuerdo una pequeña fábula que en la primaria veíamos en los libros. Decía que iba una mamá cuervo llorando, ¿verdad? Y gritando a su hijo. Y en eso venía la zorra y le dijo: ¿qué buscas, zorra? ¿Por qué estás llorando? Es que no encuentro a mi hijo. Y que le preguntó: ¿y cómo es tu hijo? Oh, mira, es un pajarito así bonito, chiquito, bonito. Es el pajarito más bonito que tú hayas visto. Ese es mi hijo. Dice que la zorra respiró y dijo: wow, qué bueno que ese es tu hijo, porque yo me acabo de comer uno negro y feo que me encontré por allá. Y la mamá cuervo gritó: ese era mi hijo, ¿verdad? Pero para una madre, cada hijo es hermoso. ¿Por qué? Porque la mirada de Jocabed fue una mirada de amor por Moisés. Y se me hace curioso, ¿saben quién escribió Éxodo? Moisés. Se me hace que Moisés era un poco vanidoso, ¿verdad? Dice: yo era hermoso cuando era baby. Pero dice que vio y lo tuvo por muy hermoso. Mirada de amor, mirada de una madre. Número dos, mirada de protección. En el capítulo 2, en el mismo versículo 2, perdón, dice: vio que era hermoso y le escondió por 3 meses. Número 2, aparte de tener una mirada de amor, tuvo una mirada de protección. Todos sabemos la historia, ¿verdad? Para nuestras visitas, haciéndola bien breve, había un peligro para todos los niños, y especialmente para los niños hombres. Había crecido tanto el pueblo de judío, que estaba cautivo, porque los habían hecho esclavos en Egipto, que hubo un decreto del faraón: maten a todos los niños para que estos hebreos no se multipliquen más. Maten a todos los niños. Pero la madre de Jocabed, con ese espíritu de madre, protegió a su hijo. Había una orden: tirarlo al río. Arrojen a los niños, hombres, al río. ¿Jocabed desobedeció? No. Al final lo echó al río, pero vamos a ver qué hizo, ¿verdad? Era una madre protectora. Éxodo, ahí mismo en el versículo 3, dice que llegó un momento en que no pudo ocultarle, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla, una barquita de juncos, la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Sabía que estaba en peligro no solo su vida. Si hubiera sido solo la vida de ella, yo estoy seguro que ella corre el riesgo y se queda con el niño. Pero si la descubrían, estaba en peligro él, la vida de Moisés, que no se llamaba Moisés todavía, ¿verdad? Pero dice que, aparte de la mirada de amor, tuvo una mirada de protección y una mirada de esperanza. El pueblo sabía que iba a haber un libertador. Y así como en el tiempo en que Jesús nació y durante muchos años, todo y cada una de las madres hebreas esperaba y probablemente pensaba ser la portadora del libertador que los vendría a sacar de toda la esclavitud, en este tiempo también, ¿verdad? En aquel entonces, en Jesús del yugo romano, ahora era del problema con Egipcio. Alguien iba a venir a sacarlos para regresar a su tierra. Y dice que cada madre hebrea abrigaba en su esperanza, en su corazón, la esperanza de ser ellos la madre de ese libertador. Y Jocabed tampoco quedó fuera de ese deseo. Ella vio a Moisés con una mirada de esperanza. Y quisiera, por último, la última mirada de Jocabed a Moisés, Hebreos 11:23, hermanos. Hebreos 11, le llamamos ¿cómo? ¿El capítulo de qué? De la fe. ¿Tuvo Jocabed fe? ¿La palabra de Dios nos dice que Jocabed directamente tuvo fe o nada más Abraham? Abraham, padre de la fe. ¿O nada más Moisés? Hebreos 11, versículo 23, dice: por la fe Moisés, ¿verdad? Está en la lista de la fe Moisés, Dice, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Por la fe quién escondió? Los padres, y en este caso Jocabed, por fe escondió al niño por 3 meses. Esas fueron de menos 4 maneras en que Jocabed vio a su pequeño. Título del sermón, como Dios. Segunda parte del sermón. ¿Cómo te ve Dios a ti? Hijo de quién eres, aparte de nuestros padres terrenales. Somos hijos de Dios, mis hermanos. Somos hijos del Eterno. Y dice que esa fue el secreto de Jocabed y del esposo, de no tener miedo, es porque ellos temían al Dios del universo. Y ese temor, que es sinónimo de respeto, de cariño y de confianza, el temor a Jehová es confianza en Él, dice que las hizo poder esconder a ese niño por 3 meses. Yo no me imagino cómo le hicieron para que ese niño no los delatara con su llanto, con sus risas, con sus balbuceos. Esconder a un niño 3 meses para mí prácticamente es imposible, pero Dios y ellos con la ayuda del Señor lo pudieron hacer. Pero lo importante hoy es, ¿cómo te mira Jesús a ti? ¿Cómo te mira a ti que eres el hijo especial de Él? ¿Con amor? ¿Con protección? ¿Con esperanza? ¿Y con fe? Al igual que Jocabed. Me gusta mucho como dice el pastor Bullón, tú eres lo más hermoso de este mundo para Dios. Tú eres la persona más querida para el Señor. No importa cómo seamos físicamente, para Dios somos lo más hermoso que hay en el mundo. No te sientas acomplejado porque eres chaparrito, grande o gordo, flaco. Eres lo más importante para los ojos de Dios. Y lo más bonito, Él te ve con amor. ¿Creen que Dios nos ve con amor? Amén. Quisiera que rápidamente viéramos Jeremías 31:3. Jeremías, y vamos a buscar, a tener nuestras Biblias allí en el capítulo, en el libro de Jeremías, porque Jeremías 31:3, miren lo que nos dice. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, dice el profeta, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Con amor qué? Mi querido amigo y querido hermano, querida madrecita que hoy está de visita con nosotros, yo te quiero decir en esta mañana que el Señor a ti te está diciendo, con amor eterno te he amado. ¿Cómo manifestó ese amor hacia nosotros, mis hermanos? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a ti, a mí, que ha dado a su único Hijo, para que si tú crees en Él, tengas vida eterna. Mis hermanos, así tanto nos amó Jesús, Dios, que no le importó mandar a Jesús a este mundo para morir por ti y por mí. Isaías 41:13. Dios nos mira con amor. ¿Qué más? Isaías 41:13. Mirada de protección. Porque yo, Jehová, soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, porque yo te ayudo. No temas ni desmayes, porque yo siempre estaré contigo, le dijeron a Josué. Solo te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque donde tú vayas, yo estaré contigo. El Señor Jesús al subir al cielo les dijo, vayan, les dio la orden, les dio la orden de predicar, porque yo estaré con ustedes, ¿hasta cuándo? hasta el fin. Mis hermanos, Dios nos ve con amor, igual que Jocabed. Dios nos da una mirada de protección. Dios nos da una mirada de esperanza. Juan 14, versículos del 1 al 4. El Evangelio según San Juan, 14, del 1 al 4. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y tomaré conmigo, y estarán a mí para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. No teman, mis hermanos. Dios nos sigue dando protección y nos da esperanza. Y finalmente nos da una mirada de fe. Dios quiere poner la fe en nosotros. Quiero terminar, hermanos. 2-3 minutos más nada más les voy a pedir. Es primera vez después de mucho tiempo que mis hijos están aquí todos. Y algo que me peleaban siempre cuando eran chiquitos: no te tardes al predicar, córtale. Y hoy no quiero que salga y me digan otra vez. Pero quiero terminar con una cortita historia. Noviembre 20. No recuerdo exactamente si fue 1984 u 85. Sí, yo creo que fue 84. 85 fue el terremoto en la Ciudad de México. Pero en noviembre 20 del 84, probablemente 83, uno de esos dos años, hubo una tragedia también en la Ciudad de México. Haciendo la historia corta, explotó una planta donde procesaban y almacenaban gas, el gas que usamos para cocinar, gas butano, propano. Eso fue en un lugarcito a la orilla de la Ciudad de México, la salidita, se llamaba San Juanico, se llama el lugar San Juanico. Fue una explosión terrible. Nosotros vivíamos, yo creo que como a unas 15 o 20 millas de allí. Serían aproximadamente las 7 de la mañana y se oyó un estruendo tremendo. Las casas se cimbraron, vidrios se rompieron de algunos lugares. Estábamos dormidos nosotros y yo me espantó y dije: ¿qué pasó? No es terremoto, no es temblor. Se estremeció y el cielo se iluminó, hermanos. Yo me recuerdo que me desperté y le dije a mi esposa: Irma, Ariana estaba pequeña todavía, Irma, Jesús ya viene, se está aclarando. Pero no, era la explosión que a más de 20 millas había tenido lugar. Me asomé, porque se vio el resplandor. Cuando me asomé por la ventana, empezó a disminuir. Se volvió a empezar a oscurecer. Noviembre tarda el día en aclarar. Cuando de repente se oyó una segunda, volvió a explotar. Entonces dije: algo está pasando. Salí, me subí al techo de la casa, al ceiling, a la azotea. Y alcancé a ver una columna de fuego que subía, alta, muy alta. Estaba muy lejos y se veía clara la columna de fuego subiendo. Y cuando esa segunda explosión, se alcanzaron a ver pedacitos de cosas que volaban. Era el segundo tanque que estaba explotando, y que el primero fue un tanque pequeño, el segundo fue el grande, de esas salchichas que le llaman, que están estacionadas de muchos metros de largo. Fue algo tremendo. Muchos, cientos, probablemente miles de muertos por esa explosión. Todos decían que gracias a Dios había sido en domingo, porque un día entre semana hubiera sido una catástrofe. Muchas plantas, muchas compañías, mucho tráfico por ese lugar, salida a la ciudad de Pachuca, Distrito Federal Pachuca. Dicen que fue mínimo los muertos, aunque fueron miles, gracias a que fue domingo. Como todas las situaciones donde hay catástrofes así, empezaron a surgir historias, historias de esperanza dentro de todo lo malo. Y dos llamaron mi atención y nunca las he olvidado, hermanos. La primera, encontraron a una familia en un hogar, calcinada, el padre, la madre y varios niños arrodillados y agarrados de la mano, orando. Probablemente la primera explosión los despertó, se juntaron a orar y la segunda explosión los encontró allí, orando. Quedó en mi mente, ¿verdad? Esas cosas que no se quitan. Pero el segundo quedó también en mi mente y en mi corazón. Se hicieron famosos unos pollitos, porque dice que cuando los bomberos lograron entrar y empezar a limpiar, encontraron en el piso una gallina calcinada, con sus alas extendidas. Y cuando uno de los bomberos la pateó, ¿verdad?, para poder entrar y caminar por el lugar, dice que un grupo de pollitos salieron corriendo, vivos. ¿Por qué? Probablemente así dormían, no lo sé. Probablemente la gallinita sintió el... Dicen que los animales tienen un instinto, ¿verdad? Probablemente la gallinita sintió la tragedia que venía, no lo sé. Nunca lo vamos a saber, ¿verdad? Pero por alguna cosa la gallinita estaba encima cubriendo a sus pollitos. La gallinita murió. Los pollitos, les digo, se hicieron famosos en la Ciudad de México, ¿verdad? Mis hermanos, ¿qué nos ilustra este último ejemplo? Que así como esa gallinita cubrió a sus pollitos de una muerte segura, así te ve Dios a ti y a cada uno de nosotros. Para ella, para Dios, tú eres ese pollito querido. Y si estás en peligro, Jesucristo te amó tanto que abrió sus brazos, no solo para abrazarte, sino para morir en una cruz. Y en esa cruz, cubrirte para que tú no estés en peligro. Tú no tienes que morir. La muerte que el pecado merecíamos, la pagó Jesús en una cruz para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Yo no sé si esta mañana se acabó el tiempo. Es la señal, les pedí que me pusieran una señal al momento en que yo tenía que terminar. Y casi terminé a tiempo. Cuando el Señor te llama, cuando el Señor te dice, yo te amo, tú eres lo más hermoso para mí, ¿cuál es tu respuesta? ¿Hay alguien aquí que hoy quiere decirle, Señor, yo me rindo a ti? Señor, yo quiero entregarte todo, no solo mis dinero, hace rato hablábamos de ofrenda, no, eso no le importa al Señor. Él es dueño del oro y de la plata. Pero cuando Dios te dice, ¿quieres entregarme tu corazón? ¿Tú qué le respondes? Hoy el grupo sin nombre. Es primera vez que cantan juntos, hermanos. Pero hoy ellos van a cantar, yo me rindo a ti, en inglés. Y yo quisiera pedir que si hay alguien que hoy le quiere decir, Señor, yo me rindo a ti, hermano que nos visitas, amigo, hermano de la iglesia, tú le quieres decir a Dios, yo hoy me rindo a ti, al momento que ellos estén cantando, me gustaría que vinieran aquí al frente y tener una oración especialmente por cada una de las madrecitas que están con nosotros hoy. Yo quisiera que cada madre viniera, hiciera una línea aquí enfrente, pero también tú, querido hermano, si en tu corazón te dices, yo me rindo a ti, vengan. Y cada madrecita que esté aquí al frente, en su corazón pueda decirle, Señor, yo me rindo a ti. Y que si hay un hijo de esa mamacita, de esa madrecita que esté aquí, venga y párese a su lado. Y si no hay, hermano, adoptemos una mamacita hoy en día. Párese con una de ustedes. Acérquese, póngale su mano en su hombro y dígale, no está sola. Tal vez no tengan un hijo aquí hoy, esta mañana, pero que díganle, aquí estoy yo a tu lado. Yo me rindo a ti.
Jesus, I surrender all to Him. I freely give. I will ever love and trust Him in His presence. To Jesus, I surrender.
Quisiera que al menos alguien esté cerca de una madre, que nadie esté sola, que tengan a alguien a su lado. Y sobre todo mis hermanos, mis hermanas, mis amigas que están esta mañana con nosotros, yo les quiero decir que el Señor está a tu lado. El Señor te ama y tú eres lo más hermoso para Él en este mundo. Y que ojalá y esta mañana le podamos decir, yo me rindo a ti. Oremos. Amante y cariñoso Padre, te damos gracias por el don más maravilloso que tú pusiste en esta tierra a través de una madre. Un escritor, poeta, escribió y dijo, como Dios no podía estar en todas partes físicamente, corporalmente, por eso creó las madres. Porque cada una de ellas, Señor, representa un pedacito de ti. Representa en una manera humana el gran amor infinito que tú tienes por nosotros. representa el gran cuidado que tú también tienes hacia cada uno, la fe, la esperanza y sobre todo el consuelo cuando lo necesitamos. Señor, gracias por tu gran amor. Gracias porque no te importó dejar tu lugar más hermoso y sagrado en el cielo para venir a vivir y sobre todo a morir en esta tierra por amor a nosotros. Que ese sacrificio lo podamos apreciar, que ese sacrificio lo podamos hacer nuestro y, como este himno lo acaba de decir, podamos rendir todo a ti. Bendice a cada madre, bendice a cada padre, bendice a cada hijo, Señor, y que cada uno de nosotros les honremos, pero sobre todo honremos tu santo nombre, porque lo robamos y lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.